Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Momentos Compartidos, un espacio de radio semanal que pretende, con diferentes secciones muy variadas, muy diferentes entre sí, entreteneros durante estos próximos 60 minutos. Además, comentaros que este programa está realizado por gente no profesional, alumnos del taller de radio que les gusta, que quieren conocer por dentro de este mundo de la radio y que están haciendo sus pinitos. Marina, Merche, Vicky, Ana, Diego y Sofía. Saludos también de quien nos habla, José Antonio Laboreo, el profesor y también el coordinador de este proyecto que el pasado año iniciamos por primera vez y que este segundo año ha tenido continuidad realizándose o transformándose, mejor dicho, en un programa semanal. Y bueno, estamos muy contentos con las felicitaciones, los comentarios que estamos recibiendo, así que os agradecemos de corazón en lo que es ya la recta final de nuestro programa, porque poco a poco vamos terminando ya esta temporada. Pronto tendrán ellos las vacaciones, así que vamos a seguir disfrutando de este y los siguientes programas, que nos quedan poquitos, así que vamos a poner toda la carne en el asador para que disfrutéis escuchándonos. No me enrollo más, que bastante he comentado en este inicio de programa, así que os doy la bienvenida a Momentos Compartidos y espero de corazón que disfrutéis de este nuevo programa que hemos preparado para todos vosotros. ¡Comenzamos!
Anécdotas de la historia, a personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy tengo una anécdota breve pero muy simpática que nos habla de la inteligencia, cabezonería o tal vez ingenio de las personas aparentemente más sencillas. Su título, ¿cómo conocer a un rey? Se cuenta que durante una cacería el rey Alfonso XIII decidió permanecer un rato sentado a la sombra de un árbol para así poder descansar un poco, mientras sus compañeros de partida de caza continuaron con la actividad. Poco después, se paró frente a él un campesino que estaba de paso, quien le preguntó al monarca si era verdad que por allí andaba el rey, y de ser afirmativo, si le podía indicar quién era, pues le gustaría conocerlo personalmente. Alfonso XIII se incorporó y pidió a aquel hombre que le acompañara hasta donde se encontraba el resto de los cazadores de la montería y podría averiguar quién era el rey, porque todos los presentes estarían con sus cabezas descubiertas, menos él. Al alcanzar el resto de la partida, todos se descubrieron ante el rey, a excepción del campesino. «Ahora, ya sabe usted quién es el rey», comentó Alfonso XIII. A lo que el hombre contestó, «Pues una de dos, o es usted o soy yo, porque somos los únicos que seguimos con el sombrero puesto». Y hasta aquí nuestra anécdota.
Canciones, algo más que música, con Diego García.
Epi. Hola, hola, queridos oyentes. Soy Diego y comenzamos con las friki canciones de esta semana. Esta semana, Fernando Esteso nos trae a su amiga la Ramona. Ramona es una chica entradita en carnes y de pechos generosos que vive en su pueblo. Y la verdad es que Fernando Esteso en este videoclip de pueblo, lo que se dice de pueblo, pues sí que parece. Bueno, y para demostrar a su amiga el afecto de todo lo que la quiere, pues Fernando le compone esta linda canción. Cariñosamente, suponemos, porque lo que es la letra se las trae. Vamos, que si me la escribe a mí, más le vale correr ribazo para abajo. No sé yo, muy seguramente ella no quedó muy contenta. Aunque eso sí, famosa. Lo que es famosa, seguro que se hizo con esta canción. Aquí os dejo esta joyita de la historia de la música española, que espero que os guste o por lo menos nos arranque alguna sonrisa. La Ramona Pechugona, Fernando Esteso. Que seáis muy felices disfrutando de la vida y de esta divertida friki canción. ¡Hasta otra!
Cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. La han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Salió medio cuerpo, se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. ¡Ay, Ramona! Salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de balleneros, han tirado las redes, la remolcan con los pelos. ¡Nia, nia, 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 con ella!
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes. En mi sección ¿Sabías qué? Vamos a aprender algunas cosillas curiosas, como por ejemplo que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable, que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña, o que las hormigas no duermen, o que cada año el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos. Vamos a aprender algunas cosillas curiosas, como por ejemplo que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable, que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña, o que las hormigas no duermen, o que cada año el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos, que los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos, y que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio, y que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, las expectativas de vida del hombre sería de un 99,2 años. Y para terminar, dentro de esta misma sección, os daré alguna solución a pequeños problemas en ¿sabes cómo? Bueno, pues ¿sabes cómo eliminar los molestos granitos de la piel y depurar el cuerpo? Solamente hay que tomar en ayunas 125 gramos de zanahorias, 50 gramos de espinacas y 50 gramos de espárragos naturales, pasados por la licuadora. Conviene tomarlo por las mañanas. O, ¿cómo descongestionar la nariz en caso de constipado? Hay que poner un diente de ajo picado y una cucharadita de vinagre en medio litro de agua. Dejamos hervir unos 15 minutos e inhalamos el vapor de esta mezcla varias veces al día. Este preparado se puede conservar durante 2 días. O cómo eliminar las manchas de bolígrafo. Se debe comprar alcohol desnaturalizado y con él y un trapito frotamos sobre la mancha repetidas veces hasta que desaparezca. Y si quedara algún cerco una vez eliminada, pues se frotará localmente la zona con un detergente líquido. O cómo quitar rápidamente el mal olor de un armario o de cualquier otro mueble. Se coloca en su interior un vaso de leche muy caliente y se cierran las puertas. En poco tiempo el olor habrá desaparecido. O cómo pelar fácilmente los pimientos asados. Se envuelven con un paño o papel de aluminio hasta que se enfríen y a continuación la piel saldrá sola. Y por último, ¿cómo combatir el hipo? No hay nada más eficaz para combatir este molesto hipo que dejar que se disuelvan 2 o 3 cucharaditas de azúcar en la boca. Y aquí, Radio Oyentes, termina mi sección. Espero que lo que os he dicho os saque de algún apuro. ¡Chao!
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Quiero daros las gracias por acompañarme en estos momentos. Hoy, para la sección Sabiduría Popular, he indagado un poco sobre la expresión a buenas horas mangas verdes, expresión que utilizamos cuando algo o alguien llega cuando ya es tarde para algo o la circunstancia ya ha pasado, ya se ha resuelto o no tiene solución. Su procedencia se remonta a los tiempos de los reyes católicos. Había un tribunal de justicia llamado la Santa Hermandad. Disponía de más de 2.000 caballeros vestidos con jubones verdes. Su misión: vigilar los caminos y arrestar a los bandoleros. Con el correr de los años y viendo que el sueldo les caía igual, se volvieron perezosos y acudían siempre tarde, allí donde se les requería. Los aldeanos y los viajeros comenzaron a decir: a buenas horas, mangas verdes, precisamente porque cuando llegaban los soldados ya se había solucionado la situación. Por esta razón, cuando algo no sirve porque llega a destiempo, se dice esta frase. Es una frase que aplicamos a múltiples situaciones. Por ejemplo, se va la luz, alguien va en busca de velas o linternas, cuando llega con ellas, la luz ya ha vuelto. Los que esperan dirán: a buenas horas, mangas verdes. Avisan a un padre que su mujer está dando a luz, se apresura al hospital. Cuando llega, su hijo ya ha nacido. Sus familiares, con cariño, le dirán: a buenas horas, mangas verdes. Y hasta aquí lo que he preparado para hoy. Desearos un buen día y que lleguéis a tiempo a todo, porque como el pueblo sabio dice, más vale llegar a tiempo que rondar un año. Un saludo y hasta la próxima.
Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José.
El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices.
Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar.
No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Siendo España un país rico en esencias musicales folclóricas, con cancioneros que se han popularizado por tradición oral, tanto en zonas rurales como costeras y de gran variedad, hay que reconocer que pocos han sido los que han usado este tipo de música para vivir profesionalmente y que hayan tratado de mantener vivo este acervo cultural, y además en su mayoría han sido hombres. Pero hoy aquí en este programa quiero hablaros de una excepción en este terreno y encima alguien que compuso muchos temas. Su nombre, María Ostiz.
Amanecer en la tierra que está junto a la colina.
Dolores Pilar Ostiz nació en Avilés, Asturias, a mediados de la década de los 40. Su familia se trasladó a Navarra y ella más tarde se fue a Madrid a estudiar música y arte dramático. María procedía de una familia trabajadora y no se atrevía a cantar en público, así que verdaderamente le costó mucho trabajo lanzarse a este mundo del espectáculo que siempre deseó, y sobre todo ser auténtica, sin doble moral. Pero llegó el momento y más que una cantante folk, pues hay que reconocer que parecía una universitaria disciplinada, en una época que comenzaban las chicas yeyé, pues con mucha timidez aparecía con su guitarra. Su carrera la comenzó con el nombre de Lorelia, y con ese nombre grabó su primer disco para la RCA. Esto ocurrió en el año 1965, y aquí incluyó Sandy y Oh Pequeño Corazón. Su presentación en el Gran Musical no pasó inadvertida y en el año 1967, ya como María Ostiz, grabó su primer LP, que fue una gratísima novedad. Pues, como os decía, traía un aire nuevo, aire fresco a lo que estábamos por aquella época acostumbrados. Así que pudimos disfrutar en este primer trabajo con baladas como No sabes cómo sufrí, La princesa, Corre el camino y también una adaptación de Romance anónimo. Destacaron entre todas las canciones de ese disco. El tema No sabes cómo sufrí se convirtió en el éxito de radio dentro de los temas festivaleros y frívolos que acaparaban, como os decía, la atención popular, ya que os estoy hablando, insisto, en la época de finales de los 60, la época de las chicas Yeye. Pero para María Ortiz había más, y en el año 1972 apareció un disco donde incluía un tema grabado en griego titulado Gorgona, y la canción más destacada de todo este trabajo fue Nana de la Aurora. María, que había contraído matrimonio con Ignacio Zoco, jugador del Real Madrid, se fue a vivir a Pamplona, donde se dedicó a su casa y sus hijos. Y alejada del ambiente musical madrileño, pues era lógico que su fama se fuera diluyendo. Pero en sus ratos libres, ella siguió componiendo, y en 1976 reapareció. ¿Y dónde lo hizo? Pues en el Festival de la OTI, donde ganó con su tema Canta Cigarra.
Algunas veces el cantor tiene razón, no solo es su corazón lo que sale por su boca.
Alejada de la publicidad y del tejemaneje de las grandes multinacionales del disco, continuó cosechando éxitos ocasionales, y esos temas eran pensamientos con música lírica, donde hablaba de temas cotidianos, en ocasiones tiernos y en otras más duros y realistas. De regreso a Madrid por cuestiones familiares, continuó cantando ocasionalmente con ese buen gusto que siempre lo hizo, sin hacer caso a las modas musicales y manteniendo esa sinceridad que siempre la caracterizó. María Ortiz, a pesar de todo, no pudo escapar a la crítica, que la catalogaba como cantante ñoña, y en 1981 apareció en un teatro vestida de monja y cantando esos temas de siempre. Así que para muchos María Ortiz es una de esas mujeres extraordinarias como madre, mujer y artista, que supo estar alejada de los circuitos comerciales y que en sus discos siempre se podrá apreciar la belleza de un trabajo, aunque no tan abundante como quisiéramos por el talento que ella posee. Y evidentemente vamos a cerrar este pequeño espacio, rinconcito dedicado a ella, María Ortiz, con una de sus canciones.
se gana un pueblo. Y con un disfrazarse de poeta, a un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las canas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Yo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, viendo vida a vida.
Ciencia alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes, hoy en Ciencia alucinante descubriremos qué tienen en común una nube y un refresco. Los dos refrescan en un día caluroso, aunque también podemos hablar de ellos en términos meteorológicos. Cuando sacas un refresco del frigorífico, fuera de la botella se forman gotitas. Esto se debe a la presencia de humedad en el aire que condensa, cambia de vapor a líquido. Cuando el aire próximo a la botella se enfría en la atmósfera, las gotas de agua también se forman como resultado de un descenso de temperatura. Si te fijas, al abrir la botella observarás una especie de nubecilla en el cuello. El interior del recipiente se halla bajo una gran presión antes de abrirlo. En realidad, el líquido se embotelló a 3 veces la presión de ambiente, es decir, mayor que la de un neumático de automóvil. Una vez abierta, la presión en el cuello de la botella cae en picado hasta igualarse con la presión del ambiente, provocando un rápido descenso de la temperatura alrededor de 40 grados centígrados. El vapor de agua en el cuello se condensa en forma de nube.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola, un saludo para todos los que estáis compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Y gracias por estar ahí un día más. Hoy os propongo un lugar que visitar, en Cantabria. ¿Qué tal si nos llegamos a Santillana de Mar? Sin duda, un lugar precioso. Una estupenda villa medieval de calles empedradas, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Sabido es de todos que alberga maravillas como las Cuevas de Altamira, consideradas como la Capilla Sixtina del arte cuaternario, o si nos vamos a su casco antiguo, podemos disfrutar de la Colegiata, que data del siglo XII, y que es considerada como el edificio más representativo del románico en Cantabria. Del siglo XV, la Torre de los Borja, la Torre del Merino o el Palacio de los Velarde, y otros importantes edificios del siglo XVIII, que hacen bien merecida una visita, sin duda alguna. Pero además hoy he decidido que nos perdamos de verdad, y en este caso, ahí, al lado de Santillana, nos vamos a un laberinto, al laberinto de Villapresente, que es uno de los núcleos que forman el municipio de Reocín. Uno de los vecinos de Villapresente, Emilio Pérez Carral, ha construido el laberinto estable más grande de España, en una finca rústica cuya propiedad comparte con sus hermanos. Emilio es operario de montes desde hace 30 años. Su sede se encuentra en el vivero de Villapresente, y como debido a su labor no se le escapa nada que tenga que ver con la plantación de árboles, optó por contabilizar su ocupación principal con la venta, por su cuenta, de pinos para el cierre de parcelas de chalés adosados. Así fue hasta que la construcción pegó el bajonazo y se encontró con que no podía dar salida a sus árboles. Así que hace 4 años comenzó a poner en práctica la idea que tenía en mente desde hacía tiempo: construir el laberinto más grande de España. Puede haber otros más grandes, por ejemplo el de maíz, que dura unos meses, pero que estén fijos, este es el mayor, explica el propietario, que se informó de cuánto medían los demás para hacerlo más grande, y conoció así que hay uno en Cartagena y otro en Barcelona. El laberinto ha causado un gran revuelo en toda la comarca, y no han faltado los comentarios y las pesquisas al respecto, como señala Emilio. Al principio decían que era una plantación, no sabían que era un laberinto, y cuando se enteran se quedan sorprendidos. ¿Entre quienes lo saben? Hay una broma que es especialmente recurrente, pues muchos dicen, sobre todo en las redes sociales, que ahí meterían a su suegra. A la hora de ponerse manos a la obra, este vecino de Villapresente tuvo que escuchar todo tipo de comentarios sobre su salud mental, que se tomaba con mucho humor, entre los que rememora uno riéndose: un hombre de aquí abajo me decía que si me había pegado el sol. Entre broma y broma, amigos, compañeros y vecinos le ayudan a plantar los árboles. Entre broma y broma, amigos, compañeros y vecinos le ayudaron a plantar los árboles, aunque recuerda que algunos no estaban muy convencidos de que su trabajo pudiera llegar a buen puerto. Decían que dentro de 3 años habría que arrancarlos. Lo primero que hizo el propietario fue dibujar sobre el papel el laberinto y a continuación marcar con cal las líneas en las que plantarían los pinos, un total de 4.000, dispuestos en filas que suman unos 4 kilómetros de longitud, y ahora alcanza una altura de 2,5 metros. En total ocupan una superficie de 5.000 metros cuadrados. Desde que uno entra en el laberinto hasta que sale, lo normal es tardar 1 hora y pico. Aunque Emilio dice que alguien que se oriente muy, muy bien puede salir en 30 minutos. Él es el único que conoce el recorrido a la perfección, aunque su hija tiene también otros trucos para salir, pero no lo hace entero. Ella va a ser la que se encargue de la gestión cuando el laberinto se abra al público, que lo hará el 8 de abril, pues ya cuenta con los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de Reocín y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y solo falta que esté en regla lo necesario para abrir a la vez un bar que está ubicado junto a la entrada. Aún no tienen claro qué precio le pondrán a la entrada, pero baraja la posibilidad de que sea entre 3 y 4 euros, sin subirlo más para dar opción a que, por ejemplo, lo pueda disfrutar una familia entera. En la parte exterior del laberinto, el propietario ha instalado ya unos aseos y en el tiempo que queda para abrir, plantea incluir algunos detalles, como el que pueden ser bancos para que los usuarios se relajen en la zona central del jardín. Si alguien no encuentra la salida, Pérez irá en su busca. Y esta será desde la apertura al público su única ocupación, además de la poda de los setos que forman el laberinto. La posibilidad de entrar con un mapa con la entrada la descarta porque piensa que no tendría gracia. Por lo tanto, solo se dará su número de teléfono por si hay que sacar a alguien. Y esta es mi propuesta de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo recorrido. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, soy Sofía y hoy he preparado esta bonita historia. Se titula El capullo y la mariposa. Un hombre encontró un capullo y lo llevó a su casa para observar cómo emergía la mariposa de dicho capullo. Un día algo pequeño apareció. El hombre se sentó y observó por algunas horas cómo la mariposa luchaba forzando su cuerpo a través de la pequeña abertura del capullo. Parecía que no había ningún progreso. Era como si la mariposa no pudiera salir. Estaba atascada. El hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras y cortó lo que faltaba para que saliera el pequeño cuerpo de la mariposa. Y así fue. La mariposa salió fácilmente. Pero su cuerpo era pequeño y retorcido, y sus alas estaban arrugadas. El hombre continuó observándola en espera de que en cualquier momento la mariposa estirara las alas. Pero nada pasaba. De hecho, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose en su retorcido cuerpo. Nunca pudo volar. Lo que aquel hombre, con su amabilidad y apuro, no llegó a comprender es que el capullo restrictivo y la lucha requerida para salir del pequeño agujero era la manera que utilizaba la naturaleza para enviar fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, de modo que estuviera lista para volar tan pronto obtuviera la libertad del capullo. Así, libertad y vuelo solo vendrían después de la lucha. Privando a la mariposa de la lucha, el hombre le privó de su salud y de su libertad. A veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. Si pasáramos nuestra vida sin ningún obstáculo, nos paralizaríamos, no seríamos tan fuertes como podríamos ser y no podríamos volar. Dicho de otra manera, yo pedí fuerza y encontré dificultades para hacerme fuerte. Yo pedí sabiduría y tuve problemas para solucionar. Yo pedí prosperidad, pero solo tuve cerebro y fuerza para trabajar. Yo pedí coraje y encontré peligro para vencer. Yo pedí favores y encontré oportunidades. No recibí nada de lo que quería, recibí todo lo que necesitaba. Y ahora llega el momento de reflexionar. Entre otras, una de las reflexiones que se me ocurren con este cuento es lo nociva que puede llegar a ser la educación excesivamente sobreprotectora con nuestros hijos. Sentimos un amor tal que muchas veces intentamos protegerles de todos los males del mundo, o queremos librarlos de hacer algunos esfuerzos que no nos importa hacer por ellos, o siempre les vemos pequeños para que empiecen a responsabilizarse de cosas, Sin embargo, al igual que la mariposa no pudo desarrollar bien sus alas sin su propia lucha por salir del capullo, tampoco los niños son capaces de desarrollar sus propios recursos para tener una vida autónoma y sana si no les enseñamos a ello. Si no les dejamos hacer su cama porque, bah, total, eso es un momento, a mí no me cuesta trabajo. O no les enviamos a hacer algún recado porque, ay, ¿y si cuando va hacia la tienda le ocurre algo? O le rodeamos de todos los bienes materiales que podemos alcanzar a comprar sin ningún esfuerzo por su parte, los niños pueden desarrollar sus propias alas para volar por el mundo. Cuanto más y mejores recursos de autonomía responsable les demos, mejor se sabrán defender en él. Si saben darle un valor al esfuerzo y aprenden a tolerar las frustraciones cuando son pequeños, más ímpetu tendrán para luchar por conseguir aquello con lo que sueñan y más complicado será que desistan de su empeño. No cortemos su capullo, dejemos que aprendan a salir solos de él mientras estamos ahí para ayudarles, enseñarles, guiarles y darles todo el amor que necesiten en el trayecto. Otra lectura o reflexión que podemos hacer sobre este cuento es que todo necesita su tiempo y su esfuerzo. Al cortar el capullo, la mariposa no empleó todo el tiempo necesario en romperlo. Se aceleró el proceso y esto fue contraproducente. Asimismo, ante una dificultad, ante una pérdida, ante cualquier situación dura, necesitamos un tiempo de asimilación, de adaptación, un tiempo de duelo, y cuando este tiempo ha sido suficiente, entonces llega la fase de la superación y el siguiente paso es vivir con la lección aprendida y superada. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo para todos y os deseo que superéis todos los retos que la vida os ponga por delante.
En Momentos Compartidos te brindamos la oportunidad de plantear tus preguntas a nuestra doctora de Medicina General y Sexología, Paula Guerrero.
Escribe tus consultas y dudas a su correo a tusaludconsultas, escrito todo junto, sin espacios, @gmail.com.
También puedes proponer algún tema de tu interés que desees que tratemos en nuestro espacio de salud, tanto de medicina general como relacionados con la sexualidad.
Recuerda, A tu Salud es un espacio que te ofrece el programa Momentos Compartidos.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes, soy Merche y aquí estoy de nuevo para daros algún remedio que utilizaban nuestras abuelas y que nos serán útiles para encontrarnos mejor. Habéis adivinado, estamos en el espacio llamado La Rebotica y os voy a hablar de la anemia. En primer lugar, ¿qué es la anemia? Pues la anemia es un trastorno causado por la deficiencia de glóbulos rojos en la sangre. Es más común entre las mujeres, durante el embarazo, después del parto y durante las reglas. ¿Cuáles son los síntomas? Mareos, desmayos, palidez, fatiga, irritabilidad, problemas de visión, pérdida de apetito, etc. Hasta hace poco, la principal causa de anemia era la escasez y la poca variedad en la alimentación, pero actualmente la anemia más frecuente es la ferropénica, que es la falta de hierro en los glóbulos rojos de la sangre, que puede estar causada por hemorragias abundantes, pero sus principales razones son hoy la anorexia y las dietas abundantes, pero pobres en productos frescos y vegetales. El hierro es muy difícil de absorber por el organismo. Para ello, la recomendación que os doy es tomar puré de calabaza, que facilita la absorción y ayuda a tonificar el organismo. Además, contiene una buena cantidad de vitaminas y ácido fólico. Tomad nota de los ingredientes. Un litro de agua, un trozo de calabaza roja o anaranjada, una manzana, 6 orejones y un puñado de pasas de Corinto. Para prepararlo, partiremos un trozo de calabaza y la manzana en dados pequeños. Ponemos a hervir a fuego lento con el agua justa para que cubra y a la vez iremos aplastando con un tenedor hasta formar una papilla. Lo tomaremos varias veces por semana, como una cena ligera. Además, hay plantas que contienen hierro y que podemos tomar añadiéndolas a la ensalada, como el perejil, diente de león o los berros. Y en general, tomar frutas y verduras, en especial las de hoja verde, por su riqueza en vitamina B12 y ácido fólico. Y también alimentos ricos en vitamina C, como el ajo, el huevo, las legumbres y los cítricos. Bueno, así que ya sabéis, hacer caso a estos consejos y no tendréis problemas.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Bazaars. Often I've had men to caress me. Don't be sad, I must add that they meant me no more than chessmen. How long has this been?
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso,
útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Acha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy nos estrellaremos. No, o mejor dicho, hablaremos de estrellas. Haremos preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Acha y esto comienza ya mismo.
Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién sé.
Hoy vamos a admirar la noche, nos tumbamos y simplemente mirando al firmamento se puede ver miles de estrellas. Si además observamos con mayor atención, veremos que unas brillan más que otras. La unión de las estrellas más brillantes ha dado lugar a las constelaciones, que pueden reconocerse cada vez que se observa el cielo. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿vemos todos las mismas estrellas? Como la Tierra es redonda y gira sobre su propio eje en sentido oeste-este, únicamente podemos contemplar las estrellas que hay por encima del hemisferio en el que vivimos. Podemos imaginar la Tierra como un cuerpo situado dentro de una gran bola oscura, a la que llamamos esfera celeste. Los habitantes del hemisferio norte ven la constelación de la Osa Mayor, pero nunca la Cruz del Sur, que se contempla del hemisferio sur, donde no ven jamás la Osa Mayor. Quienes viven cerca del Ecuador pueden contemplar prácticamente todas las estrellas en una u otra época del año. Para continuar, seguimos hablando de estrellas, o más bien, de las estrellas. Pero esta vez os contaré que el Paseo de la Fama es uno de los destinos turísticos más importantes de Hollywood, donde no puedes girar la esquina sin encontrarte con algún famoso. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo, cuánto y cuántas? Pues sí, todas estas preguntas tienen su respuesta. El Paseo de la Fama mide unos 2 kilómetros 200, más o menos, de este a oeste. Nació en 1956, en la Cámara de Comercio de Hollywood, cuando su presidente, Stuart, propuso conservar la gloria de aquellos nombres que habían llevado el glamour de la ciudad a todos los rincones del mundo. En diciembre del 2013 había un total de 2.514. Cada una es de color rosa coral y tiene cinco puntas, bordeadas de latón y con el nombre del artista con un icono correspondiente a la disciplina en la que haya destacado: películas, televisión, música, radio o teatro. En 2012 el precio de una estrella era de $30.000. 40 personas han rechazado su estrella del Paseo de la Fama, como Julia Roberts, Clint Eastwood y George Clooney. Y si de estrellas brillantes va la cosa, llegamos a un descubrimiento brillante, dirán muchos. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo aparecieron los primeros teléfonos móviles? Hacia 1980, y gracias a los ordenadores, los teléfonos pudieron prescindir de cables y convertirse en móviles. Un sistema de emisoras de radio de baja potencia conecta los teléfonos a una red de ordenadores que mantienen la cobertura de las llamadas. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Ay, qué poco. Qué poco se parecen las listas que escriben los niños de hoy en día a los Reyes Magos, o a Papá Noel, o a Lolenchero, de las que nosotros, en su día, echábamos al buzón de correos. Por eso a mí me resulta sorprendente que aún existen juguetes que se mantienen firmes a pesar del paso del tiempo, que se siguen solicitando y que incluso siguen sirviendo como reclamo en grandes almacenes. Me estoy refiriendo al Scalestri, aquel antaño coche de hojalata a la que un ingeniero inglés en el año 1957 se le ocurrió la genial idea de incorporar un motor eléctrico y que desde entonces ha hecho feliz a varias generaciones. En nuestro país llegó en el año 1962, presentándose en la Feria de Muestras de Barcelona, de la mano de Exim. No me digas que no te suena. Exim Castillos, Cinexim. Poco a poco, todos los componentes comenzaron a fabricarse aquí, y en el año 1966 se presentó el primer coche Made in Spain. Se trataba del mítico Seat 600. Durante los años 70 y sobre todo los 80, Scalestri seguirá creciendo en el mercado y evolucionando tecnológicamente, convirtiéndose en un entretenimiento no solo de niños, sino también de adultos. Hoy en día, como os decía al principio de este espacio, me llama la atención, porque precisamente hace muy pocas fechas, pasando por uno de esos grandes almacenes, vi precisamente como reclamo, tanto de niños como de mayores, un gran Scalestri montado. Y yo, queridos amigos, os tengo que confesar que aún conservo el mío.
Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextric. Scalextric, primera marca mundial.
Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric, emoción completa.
Todo está preparado para el gran duelo. El equipo, los pilotos, la pista y los coches. Vive con Scalextric toda la emoción de la alta competición del Rally Raid de Inglaterra.
Te quedarás helado con el nuevo circuito Mil Lagos de Scalextric, con coches y pistas efecto nieve, luces efecto xenón total y curva super deslizante efecto hielo. Para quedarte helado, Scalextric es competición.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado nuestro programa, el número 17 de esta temporada de Momentos Compartidos. Como siempre, diferentes secciones, unas curiosas, otras musicales, otras sorprendentes, otras recomendaciones que espero os hayan gustado, os hayan entretenido o por lo menos os hayan hecho pasado volando esta última hora que hemos estado con vosotros. Gracias de todo corazón a todas esas emisoras que han confiado en el programa y ya sabéis que si os apetece escucharnos de nuevo, tenéis una cita con nosotros dentro de 7 días. Volvemos con un nuevo programa, con más secciones y más entretenimiento. Así que una feliz semana a todos y hasta dentro de 7 días.